Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manuela Carmena, candidata de nuevo, la alcaldesa de la capital, quiere repetir como cabeza de cartel en 2019, decisión que supedita a la puesta en marcha de una plataforma que deja en manos de las fuerzas progresistas.
He tomado la decisión de que cuando llegue el momento y cuando se convoquen las nuevas elecciones municipales, yo estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la alcaldía de Madrid.
La alcaldesa de Madrid, que se ve más fuerte que nunca, admite la evidencia de que ha cambiado de opinión, convencida por su entorno más cercano, y se declara dispuesta a aguantar lo que venga y seguir los 4 años que dure el mandato municipal.
Durante el 2015, ¿no? Y yo dije entonces lo que voy a repetir ahora. Por supuesto que sí. Yo estoy dispuesta a agotar la legislatura, ¿no?
Y mientras esto ocurría en el Palacio de Cibeles, la sinrazón de la violencia machista volvía a sobrecogernos con un nuevo asesinato en Villaverde. La Policía Nacional ha detenido a un sujeto de 49 años tras haberle asestado 5 puñaladas a su expareja en una peluquería de la calle Beniserri, hasta donde se ha desplazado el SAMUR sin poder hacer nada más allá de certificar el fallecimiento de la víctima.
Los primeros en llegar, 2 agentes de Policía Nacional, iniciaban la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios de SAMU y Protección Civil. Estos comprobaban que presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, 1 en cuello, 3 en tórax y 1 en la mano. SAMU ha continuado con la reanimación, incluso ha realizado una toracotomía, pero al comprobar el desgarro en el ventrículo izquierdo han abandonado las maniobras y han confirmado el fallecimiento.
Y no es este, por desgracia, el único asesinato de hoy en España. Lunes 10 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid. Nuevo caso de violencia machista, asesinada una mujer en Asturias.
La víctima de 29 años ha sido asesinada con un arma blanca supuestamente por su marido, que después se ha suicidado. La pareja tenía 2 hijos menores que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso.
La ministra de Sanidad niega irregularidades en su máster de la Rey Juan Carlos.
Afirma Carmen Montón que no ha cometido ninguna irregularidad. La ministra asegura que siguió las instrucciones que le dieron y rechaza haber solicitado ninguna convalidación. La universidad lo investiga desde junio y la directora del máster defiende que no hubo irregularidades.
Inaugurado el año judicial.
El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial marcada por la diada de mañana en Cataluña. La fiscal general del Estado, María José Segarra, recuerda a Cataluña que no puede haber excepciones a la ley.
Telemadrid estrena su nueva temporada.
La apuesta este año son los programas de entretenimiento y la serie de ficción La Víctima número 8. El Buenos Días Madrid estrena horario y presentadores. Los informativos estrenan también temporada con el logro de haber crecido en pluralidad y credibilidad.
Y en deportes, la selección española prepara el partido del martes. Laura Cabrera.
Ya está en Elche la selección de Luis Enrique. Mañana es el segundo partido de la Liga de las Naciones ante la selección de Croacia en el Rico Pérez. Recordamos que España se estrenó con victoria ante Inglaterra 1-2 con goles de Saúl y Rodrigo. En segunda división hemos tenido competición este fin de semana. Ayer empataba a 0 el Alcorcón ante el Córdoba y hoy turno para el Rayo Majadahonda. Recibe la visita del Lugo en el Metropolitano. Desde las 8:45 lo contamos en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué está ocurriendo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Parla, y que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. En el resto de vías a esta hora normalidad, eso sí. A esta hora les recordamos que no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios significativos que destacar a esta hora, se incrementa poco a poco el número de vehículos en algunos recorridos, vías de distribución del interior, como es el caso de los movimientos por José Abascal y algunos tramos del Paseo de la Castellana, pero conviene evitar sobre todo, en especial, el área de la Gran Vía. Recordamos que hay cortes intermitentes de tráfico desde la Plaza de España, que el movimiento por la zona de la Gran Vía y las calles aledañas, próximas del entorno de la Plaza de Candalejas, calle de Atocha, son puntos por los que no hay que circular con el coche, es mejor que utilicen el transporte público. A esta hora, si van con el coche, el M30 puede ser una buena alternativa.
¿Alguna novedad en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues ahora mismo no hay ninguna novedad. Comenzamos la tarde de forma muy tranquila, sin incidencias, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Qué tal siguen las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos últimos minutos tenemos una incidencia que destacar. Se ha producido una avería en el sistema de señalización en la estación de Móstoles, El Soto, en la línea C5. Esto está ocasionando retrasos superiores a los 15 minutos entre Móstoles y Móstoles, El Soto, en ambos sentidos. Ténganlo en cuenta, en el resto de la red no hay complicaciones.
Y conectamos también con la empresa municipal de transportes. ¿Con qué novedades EMT? Portavoz Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos que notificar algunas incidencias para nuestros usuarios, por ejemplo, de la línea 24, que está desviada por obras en la calle Sierra Molina. También en el mismo distrito Puente Vallecas tenemos novedades para los usuarios de la línea 57, que está desviada por obras en la calle Carlos Martín Álvarez. Y ojo también a los usuarios que se mueven en las líneas de Gran Vía, porque por las obras que se desarrollan en esta zona está habiendo algunos cambios de parada. Presten atención a esta información en nuestra página web.
El tiempo.
Con bastantes nubes en los cielos de la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, sí, nubes que se están desarrollando, pero sobre todo hacia la sierra y en el este de la comunidad, aunque hoy en principio esperamos una jornada bastante tranquila. No se descarta que esas nubes que estamos viendo, sobre todo si miramos hacia la sierra y el este, puedan acabar dejando algún chubasco, pero sería algo muy puntual y en principio débil. ¿No se descarta estos días? Pues sí, que se puedan dar en forma de tormenta aislada, pero hoy la probabilidad es menor que mañana. Mañana sí, en principio se activa aviso mañana en toda la comunidad a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche por la posibilidad de tormentas. ¿Pero cuándo van a ser más probables? Pues mañana por la tarde-noche. Especialmente parece que la madrugada nos esperaría de martes a miércoles más movidita. Hoy lo que decimos, ambiente general estable, esa posibilidad de algún chubasco aislado, pues en la sierra, en alguna localidad del extremo oriental, y temperaturas en ascenso. Así que donde no tengamos tantas nubes va a ser una jornada todavía con tintes veraniegos. Las temperaturas, bueno, pues suben un poquito, decía, pero se van a quedar por debajo de los 30 grados en general, 28, 29, que lleguemos a los 30 o 31 en localidades del extremo sur. Bueno, registros agradables que mañana vuelven a descender. Lo que decíamos, mañana vuelve esa inestabilidad que además irá siendo progresiva y a la tarde, noche ya nos podría dejar esas precipitaciones intensas. Mucha precaución mañana y hoy a disfrutar de las zonas en las que tenemos ese ambiente más estable.
Gracias, Ainhoa. 2:08 PM, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Andrea San Martín en la producción y Quique Viso a los mandos técnicos.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Una plataforma nueva donde quepan todos, todas las fuerzas progresistas, tengan o no carné, y en la que anima a sumar a todos, incluso a los militantes del PSOE. Este es el contexto en el que Manuela Carmena ha enmarcado el proyecto político con el que quiere concurrir a las elecciones municipales del año 2019. Será una plataforma de nueva creación, no de partidos, sino de individuos, ha dicho. La alcaldesa también ha desvelado que, por deferencia, mantuvo un encuentro con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, y que también le ha enviado un mensaje al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Volvemos al Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ella misma nos lo ha confirmado, se lo ha contado ya a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Es la condición que marca Carmena participar en una nueva plataforma de fuerzas progresistas. Ella deja claro que no lo va a crear.
Que yo estaría dispuesta, pero yo no voy a hacer esa plataforma. Esa plataforma la va a hacer Madrid, la van a hacer las fuerzas progresistas de Madrid, y en ella pues yo estaré dispuesta.
Plataforma como alternativa electoral donde caben todos, donde quiere a los mejores, y en esto mira directamente Carmen a los socialistas.
Y hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carné de lo que tengan. Lo único que ocurre es que es algo que es a nivel personal. Nadie es, no es una estructura, ni muchísimo menos una representación de partidos. No, no, aquí puede caber cualquiera, ¿por qué no? Puede haber claro que sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma.
Plataforma que pone como prioridad la gestión frente al partido político. Hay que decir adiós al que fue un buen invento, ahora Madrid. Son palabras de Manuela Carmena.
A mí no me preocupa que haya críticas, nunca me han preocupado, las críticas siempre son positivas. Yo aprecio a todos mis concejales, a todos, desde el primero hasta el final. Confío en su sentido de responsabilidad, por supuesto, y sin perjuicio de que alguno critique esta decisión mía, pues no le voy a dar ningún tipo de trascendencia.
Carmena, que es ajena a las críticas de algunos de sus concejales de gobierno, mira al futuro con esta nueva alternativa, con la plataforma de progreso.
Bueno, la alcaldesa Mar admite la evidencia de que ha cambiado de opinión, de criterio, que se ha dejado convencer por los suyos, dado que, según ha explicado este mediodía, es un poco floja para eso de los cariños y, como se ve, con fuerzas más rejuvenecida, incluso desde que es alcaldesa de la capital. Ella da por hecho que podrá seguir los 4 años que dure el mandato municipal.
Y también nos ha dejado claro, clarísimo, que repite, pero que no lo va a hacer como ahora Madrid. Y por fin lo hemos escuchado en su voz, en la de Manuela Carmena, la decisión más esperada. Y en tan solo una frase ha sido esta.
Estoy dispuesta a ser candidata cuando se convoquen las elecciones del 19.
Dicho esto, añade Manuela Carmena que no tenía decidido repetir, pero que se ha dejado convencer por el cariño.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí. Y bueno, yo les aprecio mucho y reconozco que soy un poco floja para esto de los cariños, y cuando quiero a la gente, pues yo qué sé, me convencen.
En las confidencias se siente con fuerzas para repetir.
Que el estar constantemente generando nuevos proyectos, el estar en el vértice de movilizar a esta maravillosa que es esta maravillosa ciudad de Madrid, yo diría que rejuvenece. Yo creo que me ha rejuvenecido.
Y como Guinda recuerda que ella siempre acaba lo que empieza.
Durante el 2015, ¿no? Y yo dije entonces lo que voy a repetir ahora. Por supuesto que sí. Yo estoy dispuesta a agotar la legislatura, ¿no?
La hemos visto tranquila, relajada, disfrutando de este su momento que le gustaría haber retrasado, ha reconocido al debate del estado de la ciudad. La presión ha podido con su voluntad y en la foto ha estado acompañada de concejales, los más cercanos, los imprescindibles, pero también de los más críticos, los que no aprueban esta nueva fórmula para repetir candidatura.
Gracias, Mar. Muchas de las miradas se dirigen también hacia el Partido Socialista. El PSOE ha dicho que va a presentar un candidato autónomo y con marca propia, es decir, que en las elecciones municipales de mayo del próximo año los socialistas acudirán con sus propias siglas y no integrados en esa supuesta agrupación de electores que teóricamente ha ideado Manuela Carmena. El PSOE, por tanto, acudirá a las urnas con sus siglas, con un candidato propio y no diluido en la fórmula que haya pensado la alcaldesa de la capital, Pepe Frutos.
Los socialistas efectivamente siguen a lo suyo. Descartan la incorporación a la agrupación de electores propuesta por Carmena. Van a elegir a su candidato al ayuntamiento en primarias tal y como estaba previsto. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
Mantendremos, por así decirlo, nuestro proyecto, nuestros tiempos, y para nada va a alterar todo el procedimiento que hemos diseñado en el Partido Socialista, es decir, que nuestros candidatos o candidatas saldrán de un proceso de primarias.
Interés también por las opiniones en los sectores de Podemos. Lorena Ruiz Huerta es portavoz en la Asamblea y próxima al sector anticapitalista. Cree que con esta fórmula la victoria electoral peligra. Carmena dice fue una clave del triunfo en 2015, pero no todas las claves. La otra fue Ahora Madrid.
Es bueno que Manuela Carmena, que es una buena marca, que es una buena candidata, repita, pero sin lugar a dudas es necesario también que se respete la esencia de lo que es Ahora Madrid, que significa, es un modelo de hacer política.
Y en Ciudadanos tildan de mero disfraz la fórmula de Carmena. Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea.
Da igual el disfraz que se quieran poner y la marca que quieran utilizar, son los mismos de siempre, y lo peor y lo más preocupante es que con las mismas políticas y los mismos planteamientos. Falta de gestión, falta de planificación.
Disfraz, coincide Aguado en lo dicho ayer por el presidente Garrido y hoy reafirmado por el portavoz de su ejecutivo, Pedro Royán. Carmena quiere ocultar su propia gestión.
Lo que pretende de alguna manera es limpiar el nombre de su imagen, porque bueno, pues la relación con muchos de sus concejales ha sido tormentosa. Lo que llamarán de marca, lo cambiarán de nombre, lo cambiarán de marca, pero la esencia seguirá siendo la misma.
Quiere ocultar el fracaso absoluto, dice Royán, de su actual gestión.
Una esperada rueda de prensa, sin duda, de Manuela Carmena, que ha sido seguida en directo en el plató del programa 120 minutos de Telemadrid por los portavoces del Gobierno y también de la oposición municipal, y sus reacciones las ha recogido y nos las resume ya Ángel García.
El anuncio de Carmena de repetir como candidata, pero con una nueva fórmula electoral de Plataforma Ciudadana, se interpreta por la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, como una moción de censura de la propia Carmena a sus 3 años de gobierno.
Una enmienda a la totalidad, lo que ha hecho cuando dice quiero elegir a las personas, quiero que sea una agrupación de personas que sepan gestionar, lo que está diciendo es los concejales que tengo en la actualidad no saben gestionar. Quiero sacar a todas las personas que me resultan incómodas.
En el PP, su portavoz, José Luis Martínez Almeida, entiende que la alcaldesa solo intenta lavar su imagen.
Si la obsesión de Manuela Carmena de montar esta plataforma es buscar personas que gestionan bien, ¿qué ha hecho estos 3 años? Porque si estos 3 años hubiera gestionado bien y estuviera orgullosa de su equipo de colaboradores y de la gestión que ha hecho en el ayuntamiento, no tendría que lanzar una plataforma para buscar personas que gestionan bien. En el fondo, lo que está tratando es de blanquear su imagen. Yo soy la buena, mis concejales son los malos.
Mientras en el PSOE no se dan por aludidos con la propuesta de la alcaldesa de integrar a título particular a socialistas en su plataforma y anuncia que ellos, los socialistas, harán primarias para elegir sus candidatos. Purificación causapié.
Parece que ella está buscando simplemente personas que gestionen bien, pero es que yo creo que hay que gestionar con ideología. Queremos una ciudad en igualdad, una ciudad que rompa los desequilibrios que tiene Madrid, que apueste por lo social. Queremos una ciudad ecologista, feminista. Espero, por lo tanto, que cuando gane el Partido Socialista podamos pactar algunas cosas en esa línea con Ahora Madrid.
Argumentos y críticas que, según Inés Abané, es uno de los principales apoyos de Carmena en su gobierno, no se corresponden con la realidad de Madrid.
Vosotros pintáis una ciudad, una candidatura, una alcaldesa y unos concejales que básicamente están en vuestra cabeza y no responde ni a cómo es la ciudad ni cómo es la política. Nosotros con luces y sombras.
Inés Abanés defiende que la fórmula de Carmena avanza en la idea de abrir la política a la sociedad más allá de los partidos clásicos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Dos de la tarde, casi 20 minutos. Hoy se han incorporado a las aulas los alumnos que faltaban, los de la ESO, bachillerato y formación profesional, y coincide con la presentación de un estudio sobre el grado de satisfacción del sistema educativo. La educación madrileña aprueba con un notable alto, según un estudio realizado por la Consejería de Educación que evalúa el curso pasado, 2017-18. El consejero Van Grieken ha presentado hoy ese informe y con él ha estado Silvia Ayala.
Se trata del segundo estudio que hace la Consejería de Educación para conocer el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación obligatoria de sus hijos, tanto en centros públicos, privados como concertados. Las familias de los alumnos han valorado con un notable alto el sistema educativo madrileño, especialmente en lo que se refiere al clima de convivencia en las aulas, el nivel de exigencia o el aprendizaje de los alumnos. Un estudio realizado entre junio y julio de este año a través de 1.650 entrevistas a familias con hijos escolarizados en educación primaria y secundaria. El consejero de Educación ha destacado que el grado de satisfacción de la educación madrileña es muy bueno.
Los madrileños consideran que tienen una buena educación, ya sean los que van a la enseñanza pública, los que van a la enseñanza concertada o la enseñanza privada en la Comunidad de Madrid.
En este informe destaca también que más del 80% de las familias volvería a elegir el centro en el que están estudiando sus hijos. El consejero ha insistido en dar las gracias al profesorado, ya que ellos son parte de que estos resultados hayan sido tan favorables.
Ese agradecimiento a los profesores, porque realmente ellos son al final los que hacen posible que la enseñanza madrileña pues tenga la calidad que tiene, y a sus equipos directivos.
Otro dato a destacar de este estudio ha sido que la mayoría de las familias eligen el centro en función de la cercanía a su hogar o del prestigio del centro educativo.
Y de la educación al transporte, las obras de mejora de Metrosur avanzan a buen ritmo, ya están ejecutados la mitad de los trabajos y se mantiene la fecha de reapertura a mediados de octubre. Pero se va a reforzar desde luego el servicio de autobuses alternativo para responder al incremento de la demanda. Begoña Alarcón.
Sí, el inicio del curso universitario es el principal motivo. Muchos estudiantes utilizan esta línea de Metrosur, que desde el 28 de julio está interrumpida en su tramo norte, entre las estaciones del tramo El Casar, Universidad Rey Juan Carlos, 14 estaciones en concreto. Por eso se va a reforzar el servicio alternativo de autobuses para atender ese incremento de la demanda, explica la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Soy bastante consciente que vamos a tener que ir aumentando el número de autobuses de acuerdo a la demanda. Son fechas de ingresos en los colegios, de ingresos en la universidad y mayor participación en la vida cotidiana.
El servicio de autobuses es gratuito, en el mismo horario de los trenes y con parada en todas las estaciones afectadas, en las localidades de Getafe, Leganés, Alcorcón y Móstoles. Los trabajos de renovación de Metrosur están ejecutados al 50%, culminarán, según lo previsto, con la reapertura de todas las estaciones el próximo 14 de octubre. En total, 18 kilómetros de obra, para los que se han destinado 24 millones de euros.
Y la sanidad pública madrileña se ha situado en el puesto número 9 sobre 17 en el ranking de los servicios médicos de las comunidades autónomas. Es un informe, un ranking elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. José Frutos.
La sanidad madrileña, por tanto, regular. El informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública la sitúa en ese modesto noveno puesto sobre 17. La atención primaria es uno de los factores que alejan a nuestra sanidad de los puestos de cabeza, según Marciano Sánchez Baile, presidente de la Federación.
El número de profesionales, tanto médicos como de enfermería en atención primaria, está a la cola de todo el país, ¿verdad? El número de camas hospitalarias es también bastante bajo y el grado de privatización del sistema sanitario es bastante elevado, ¿no?
Nuestra sanidad, con todo, ha escalado algunos puestos en los últimos años.
En los últimos años ha habido alguna mejora, bueno, primero porque la política privatizadora de los años de Lasqueti y González pues se contuvo, ¿no? Y luego, bueno, porque hay otras comunidades autónomas que lo han hecho peor, ¿no?
Las regiones con mejor sanidad, según el informe, son País Vasco y Aragón, y las peores, Canarias y Valencia.
Y tal y como venimos destacando, nuevo caso de violencia machista con resultado de muerte esta mañana en Madrid. Un hombre de nacionalidad dominicana ha apuñalado mortalmente a su expareja en una peluquería de San Cristóbal de Los Ángeles. Nos lo va a contar Luis Mínguez.
El suceso ha ocurrido poco antes de mediodía, cuando el agresor se ha presentado en la peluquería donde trabajaba la mujer con la que había tenido una relación de pareja, en la calle Beniferri. El individuo, de 49 años y nacionalidad dominicana, como la víctima, le asestaba nada menos que 5 puñaladas. Una de ellas le desgarró el corazón. Ni policía ni SOAMUR pudieron hacer mucho por salvar la vida a la mujer. Beatriz Martín, Emergencias, Madrid.
Los primeros en llegar, 2 agentes de Policía Nacional, iniciaban la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios de SAMU y Protección Civil. Estos comprobaban que presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, 1 en cuello, 3 en tórax y 1 en la mano. SAMU ha continuado con la reanimación, incluso ha realizado una toracotomía, pero al comprobar el desgarro en el ventrículo izquierdo han abandonado las maniobras y han confirmado el fallecimiento.
A pesar de su profesión de peluquera, la fallecida no era muy conocida en el barrio. Entre sus compatriotas dominicanos, la noticia caía como una bomba.
Sí, era una buena chica, la conocíamos de vista, de verla por aquí, por el barrio, pero un poco más.
Es una dominicana y es como si fuera una hermana para nosotros.
El agresor ha sido detenido en las inmediaciones de la peluquería, donde ha sido atendido por los sanitarios de un corte en la muñeca. Él mismo ha confirmado que era la expareja de la víctima. A esta hora no consta que tuviera antecedentes policiales ni orden alguna de alejamiento.
2 mujeres permanecen hospitalizadas en estado grave como consecuencia del incendio declarado la pasada noche en un inmueble de Parla. Una de ellas tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo. La virulencia de las llamas y su rápida propagación hicieron complicado el rescate de los vecinos. E incluso Luis, otra vecina embarazada, se arrojó a un patio interior.
Hasta 6 vehículos de bomberos y 6 ambulancias tuvieron que intervenir en el incendio que se producía en la calle Guadalajara de Parla, cuando los vecinos se aprestaban a dormir. El fuego comenzaba en el salón del piso segundo, habitado por una mujer mayor, por causas que aún se desconocen, y trepaba por la fachada hacia los pisos superiores, mientras el humo inundaba las escaleras.
Estaba en el salón, me asomé a la terraza, he visto en el cristal del frente del edificio un reflejo rojo, digo, estos son llamas, me lo ha dicho la chica, sí son llamas. Y el segundo piso baja corriendo y ya sigue, se pone ese todo negro, negro, negro y no ve más.
Entraba un humo de miedo, hemos cogido toallas, todos los trapos que hemos podido, pero no había manera, por todos los sitios entraba humo, por todos los sitios entraba humo, que nos asfixiábamos.
Desesperada, una vecina embarazada de varios meses optaba por arrojarse al patio de luces. Por fortuna ha salvado la vida, aunque presenta politraumatismos. También un bombero ha tenido que ser hospitalizado, lo que incide en la dificultad que ha supuesto la intervención.
Muy complicado, mucha carga de trabajo, porque estaban muchas viviendas afectadas, muchas personas pidiendo auxilio por fachada.
Las 16 familias han pasado la noche fuera de sus casas, a las que irán regresando una vez se perite el siniestro.
Y desde hoy la programación de Telemadrid cambia. Empieza una nueva temporada para la televisión pública madrileña. Su presentación acaba de concluir. En ella, los nuevos rostros de la parrilla han hablado de los próximos estrenos. También de los programas que, tras el éxito de la pasada temporada, van a seguir acompañando a los espectadores otro año más. Roberto Macedonio.
La principal novedad es la gran apuesta de Telemadrid por la ficción.
En la zona peatonal del casco viejo, arrollando a decenas de transeúntes.
Así suena La víctima número 8, una serie coproducida junto con la EITB y Media Pro, cuyo guión parte de un ataque terrorista. Carmen González es directora de contenidos audiovisuales de Telemadrid.
Y a partir de este suceso traumático y a lo largo de 8 capítulos de 1 hora, se desarrolla una trama vertiginosa y bastante adictiva en la que nada es lo que parece.
Y el programa que repite esta temporada es Aquí hay Madroño. Tras los buenos datos de audiencia cosechados durante el verano, Carmen Alcaide y David Valdepera seguirán madroñeando con los espectadores.
Dando el madroño.
Claro, lo teníamos que entretener y nos tocó entretener en verano y estamos encantados y aquí seguimos.
La que también se va a encargar de entretener es Luján Argüelles, que se pone al frente del espacio más saludable de la programación, La Báscula, un programa avalado por la audiencia en otras televisiones autonómicas.
Con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, con los nervios propios, ¿no?, de una presentación. Yo estoy absolutamente convencida que los madrileños van a ponerle el ojo a La Báscula y tendremos pues el mismo éxito más que en Andalucía o en Aragón, ¿no?, en donde el programa funciona muy bien.
La Báscula se estrenará el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Es el primero de los muchos estrenos que habrá en Telemadrid durante las próximas semanas.
Lucha de gigantes convierte
Lucha de gigantes es el tema del artista Antonio Vega, que da vida al proyecto solidario impulsado por Emilio Aragón para homenajear a la ONG Acción contra el Hambre. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia de...
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde, que en este tramo encabezamos de nuevo con el esperado anuncio de Manuela Carmena, con sus aspiraciones y condiciones para repetir como aspirante, como candidata electoral. Serán en torno a una candidatura nueva con cabida para todas las fuerzas progresistas, tengan o no carné, plataforma en la que anima a sumar a todos, incluso a los militantes del PSOE. Una plataforma de nueva creación, no de partidos, sino de individuos.
Que yo estaría dispuesta, pero yo no voy a hacer esa plataforma. Esa plataforma la va a hacer Madrid, la van a hacer las fuerzas progresistas de Madrid y en ella, pues, yo estaré dispuesta.
La alcaldesa admite la evidencia de que ha cambiado de criterio, que se ha dejado convencer por los suyos, dado que, según ha dicho, es un poco floja para eso de los cariños. Para lo que se ve con fuerza, en cambio, es para seguir los 4 años que dure el mandato municipal.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Y todo esto en el arranque de una semana que ha empezado de la peor forma posible por culpa de la violencia machista. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años de origen dominicano tras matar de 5 puñaladas a su expareja en una peluquería del distrito madrileño de Villaverde.
Los primeros en llegar, 2 agentes de Policía Nacional, iniciaban la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios de SAMU y Protección Civil. Estos comprobaban que presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, 1 en cuello, 3 en tórax y 1 en la mano. SAMU ha continuado con la reanimación, incluso ha realizado una toracotomía, pero al comprobar el desgarro en el ventrículo izquierdo han abandonado las maniobras y han confirmado el fallecimiento.
Se trata del segundo crimen machista del día tras el asesinato también con arma blanca de una mujer de 29 años en el concejo asturiano del Franco a manos de su marido de 51 años que después se ha suicidado. Lunes 10 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con una última hora con la ayuda también de Patricia Fernández. Soraya Sáenz de Santa María comunica a Pablo Casado que abandona la política.
La ex vicepresidenta del gobierno, que fue candidata del Partido Popular a la presidencia del partido, Soraya Sáenz de Santa María, ha comunicado al líder de la formación, a Pablo Casado, su voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa.
La ministra de Sanidad niega irregularidades en su máster de la Rey Juan Carlos.
Afirma Carmen Montón que no ha cometido ninguna irregularidad. La ministra asegura que siguió las instrucciones que le dieron y rechaza haber solicitado ninguna convalidación. La universidad investiga desde junio lo ocurrido y la directora del máster defiende que no hubo irregularidades.
Inaugurado el año judicial.
El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial marcado por la diada de mañana en Cataluña. La fiscal general del Estado, María José Segarra, recuerda a Cataluña que no puede haber excepciones a la ley.
Evaluación de la sanidad pública.
Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con la peor atención sanitaria. Cataluña se sitúa en el tercer puesto por la cola. País Vasco, Navarra y Aragón son las comunidades con los mejores servicios sanitarios.
Pedro Sánchez quiere un plan estratégico para prestigiar la FP.
El gobierno ha presentado a empresarios y a sindicatos un plan estratégico sobre la formación profesional con el fin de prestigiarla. Quieren que esté concluido antes de que acabe el año, aunque Pedro Sánchez no ha detallado aún el presupuesto.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación teníamos algún problema en la carretera de Toledo a la altura de Parla. ¿Qué tal seguimos? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente que contábamos y que ralentiza la circulación a lo largo de 3 kilómetros ya en la carretera de Toledo a la altura de Fuenlabrada en sentido entrada a la capital. También encontrarán ya complicaciones para salir de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y complicada la M40 en dos tramos, Coslada sentido A3 y Mercamadrid en dirección A4.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos el paraguas un poco más guardadito, aunque lo miramos de reojo porque estamos viendo pues cómo evolucionan las nubes. Se van a desarrollar sobre todo en la zona de la sierra, hacia el este de la comunidad. No se descarta de que el hecho de que, a pesar de que tenemos una situación bastante estable en general, pues esas nubes nos puedan dejar algún chubasco de forma ocasional, ya decimos, más probable hacia la sierra, en las localidades del este. Bueno, pues allí de forma puntual se puede dar algún chubasco. En el resto de la comunidad, ambiente estable, con temperaturas que ascienden. Vamos a llegar a máximas de 28, 29 grados, rondando los 30 o incluso superándolos ligeramente en la zona del sur de la comunidad. Pero esta tranquilidad generalizada de hoy, excepto esas puntualizaciones que hemos hecho, mañana cambia. Vamos a tener, en principio, aviso activado desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche por la posibilidad, mañana sí, de que se den precipitaciones intensas, localmente incluso tormentosas. No se descarta algo de granizo. ¿Dónde sería más probable? Pues en la zona de la sierra, en las localidades orientales, y conforme avance la tarde y sobre todo noche, esas precipitaciones se pueden ir extendiendo y acabará afectando al resto de la comunidad. Sobre todo va a ser movida la noche de mañana y también la madrugada. Lo dicho, hoy a aprovechar, tenemos que aprovechar esa situación de mayor estabilidad y de temperaturas que ascienden, porque mañana volvemos a perder un par de grados.
2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos, junto a Andrea San Martín en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La noticia más reciente desde el punto de vista político, ya lo saben, Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado a Pablo Casado que abandona la política y hay un comunicado de la que fuera número 2 del gobierno con Mariano Rajoy. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que ha adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP como para su familia y para ella. Tras una etapa de 18 años, argumenta, de intensa actividad política, dice que solo puede demostrar su gran profunda gratitud. Ha sido una experiencia impagable en la que ha intentado dar lo mejor de sí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles, y a ello se ha debido siempre en su vocación y ha procurado con su comportamiento y su trabajo responder a su confianza. También explica que ha transmitido a Casado sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido, destacando que cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estará ella.
La ministra de Sanidad ha negado irregularidades en la obtención de su máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos después de la información publicada por el diario.es en la que señala que Carmen Montón obtuvo una nota media de 8,43 pese a que empezó el curso cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado. Montón ha mostrado los correos Flor que dice que demuestran su honestidad.
Carmen Montón no va a dimitir. Ha asegurado que no todos somos iguales y que no cometió ninguna irregularidad. Ha reconocido que en el título hay un error en la fecha de finalización, ya que pone 2012 y lo terminó en 2011, y ha pedido una rectificación a la universidad. La ministra ha explicado que pagó la matrícula dentro de plazo y no le convalidaron asignaturas. Asistió a clase con más frecuencia a partir de enero porque le dijeron que se podía cursar a distancia. Ha mostrado los correos y la documentación que, insiste, acreditan su honestidad.
No he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España.
Según Montón, hizo el máster para formarse y le supuso un gran esfuerzo. Se siente respaldada por el presidente del Gobierno.
El presidente, ya le digo, creo que está debidamente informado de todo y por tanto, pues yo estoy tranquila de que esa información llega en tiempo y forma.
Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pedirá la comparecencia de Montón en el Congreso, mientras que el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha criticado la doble vara de medir del PSOE.
Lo que no podemos pretender es que en este país tengamos a políticos que les regalan y tienen privilegios ante la universidad, que tienen trato de favor, mientras las familias y los estudiantes hacen un esfuerzo. A ver si va a resultar que sale más a cuenta afiliarse al PP y al PSOE que estudiar y esforzarse para sacarse una.
Que el caso Montón solo es destapar la tapadera del doble rasero del Partido Socialista. Es decir, los socialistas se ponen a pedir dimisiones y hacen hogueras para los demás a la primera de cambio, pero cuando eso mismo sucede en sus filas, se dedican a cubrir a esas personas.
Podemos ha avisado de que deberá dimitir si no demuestra su inocencia.
Nos situamos ahora en el Tribunal Supremo, donde ha tenido lugar, como cada curso, el solemne acto de apertura de tribunales presidido por el rey Felipe VI. Cataluña ha copado los discursos del presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, y de la fiscal general del Estado, María José Segarra. Ambos han hecho una férrea defensa de la Constitución y del Estado de Derecho en juego por el pulso soberanista que mantiene Cataluña. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Discurso dedicado casi por entero a Cataluña, a la que el presidente del Supremo no ha necesitado citar expresamente para criticar la grave situación generada por el pulso separatista. Rechaza Carlos Lesmes movimientos populistas con planteamientos excluyentes. La Constitución es, ha dicho, la máxima calidad democrática de una sociedad y cuando es atacada debe defenderse.
Por ello, cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de derecho.
Lesmes ha reprochado la falta de colaboración judicial en Europa y los ataques al juez del Procés, Pablo Llarena. También a Cataluña se ha referido la fiscal general del Estado, María José Segarra, para afirmar que no habrá excepciones con quien no cumpla la ley.
El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
Arranca un nuevo año en los tribunales que tendrá entre los juicios destacados el del proceso independentista que se prevé para antes de que acabe este 2018.
La fiscal general ha dado algunas pinceladas de la memoria de su departamento en ese discurso, una memoria que recoge desde el incremento en los casos de corrupción hasta los delitos de odio por los que se ha condenado a penas de cárcel a algunos tuiteros. Segarra se plantea una propuesta alternativa que no haya prisión, sino otro tipo de respuesta penal.
Compromiso inquebrantable de la fiscal general con la lucha contra la corrupción, un fenómeno complejo que amenaza la confianza del ciudadano en la justicia. En 2017, los casos de corrupción se incrementaron en un 16%, también las sentencias condenatorias. En cuanto a esos delitos de odio, llamada de atención ante su progresivo aumento facilitado por el uso de las redes sociales. María José Segarra aboga, como dices, por propuestas alternativas a la pena de prisión en casos de algunos tuiteros condenados. Hay que distinguir, eso sí ha dicho, entre lo que es y no libertad de expresión.
A nuestro juicio es necesario realizar una ponderada adecuación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información o expresión, incluida la cultural, la artística o humorística, y el carácter delictivo de aquellas conductas que, por exceder abiertamente de los límites del ejercicio de esos derechos, implican una incitación real o potencialmente objetiva a la comisión de hechos discriminatorios o de humillación hacia las víctimas o exaltación hacia sus autores, y que, como tales, deben ser consideradas intolerables en un Estado de Derecho.
Plantará batalla la Fiscalía también a la violencia de género, lacra que no cesa, una forma de delincuencia que surge de estereotipos machistas impropios de una sociedad del siglo XXI.
Gracias, Lupe. Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido para sentar las bases de un nuevo plan estratégico de formación profesional. El plan se va a poner en marcha antes de que acabe el año y el objetivo, Pablo López, es incrementar el prestigio de la FP como opción formativa.
Así es, el Gobierno se ha limitado a entregar a patronal y sindicatos una hoja de ruta para el nuevo plan estratégico de formación profesional. El objetivo es convertir la FP en una formación capaz de adaptarse a los cambios y demandas de la nueva economía y del tejido productivo español. Esa es precisamente la demanda de Juan Rosell, presidente de COE.
En estos momentos, muchas de las demandas de puestos de trabajo que estamos pidiendo, desgraciadamente, no se están atendiendo. Y básicamente porque pues hay muchos de las nuevas maestrías, por llamarlo de alguna manera, que se necesitarían en estos momentos, pues no las tenemos. Y creemos que por la vía de la formación profesional las podemos llegar a entender.
Por su parte, los sindicatos ponen el foco en intentar explicar las ventajas que tiene la FP. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, reclama modificar la FP dual como vía de entrada al mercado laboral.
Seguramente que la dual abre esas perspectivas de trabajo de futuro y que puede ayudar a que incluso la propia formación sea más dinámica y más atractiva.
De hecho, el curso pasado solo un 2,5% de los 800.000 alumnos de FP tuvieron un contrato dual que combina estudios y trabajo. El plan también busca incrementar el número de alumnos de la FP. Entre 15 y 19 años, solo un 12% opta por la FP frente al 25% de media que lo hacen en la OCDE.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tiempo para nuestra entrevista. La alcaldesa de Madrid se presenta a la reelección para concluir su proyecto. Manuela Carmena ha formalizado el anuncio durante una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, durante la cual ha adelantado que quiere embarcarse en una plataforma en la que estén presentes las fuerzas progresistas. Ángel Guillén, coportavoz de Izquierda Unida en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal le suena a ustedes el anuncio de Manuela Carmena?
Pues el anuncio de que ella continúa en el proyecto y de que va a participar en los procesos de Ahora Madrid, en los procesos de primarias y en todo el proceso hasta revalidar el gobierno en 2019, pues nos suena bien, no nos puede sonar de otra forma.
¿Pero hay margen para algún tipo de acuerdo con Izquierda Unida?
Desde luego, Izquierda Unida ha sido y es desde el principio parte de este proceso y va a seguir siéndolo, porque nosotros entendemos que las fuerzas transformadoras, que las fuerzas del cambio, tenemos que estar al servicio de los ciudadanos y al servicio de la gente trabajadora que necesita el cambio que estamos haciendo en nuestra ciudad.
Carmena también ha dicho que por deferencia se lo ha comunicado a Pablo Iglesias, que también le envió un mensaje al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. ¿Sabe usted si se lo ha dicho también a Alberto Garzón?
No he tenido ocasión de hablar con él de ese tema entre ayer y hoy, no lo sé.
El compromiso de Izquierda Unida y Podemos para las elecciones en Madrid incluía dos aspectos fundamentales: un programa elaborado de forma participativa y un proceso de primarias abiertas para poder hacer las listas. ¿Esto es innegociable?
Esta es la posición que nosotros defendemos, tanto nosotros como Podemos de la Ciudad de Madrid. Entendemos que son las señas de identidad de Ahora Madrid con las que ha nacido, con las que ha conquistado el gobierno municipal, en unos términos muy apretados, pero con mucho impulso de muchísima gente, y que son elementos que pueden contribuir a ilusionar a la gente en mantener, en revalidar este proyecto de cambio, para precisamente poder hacer irreversibles las políticas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, que son políticas útiles para los ciudadanos.
Carlos Sánchez Mato dijo en las redes sociales que la estabilidad de una pirámide se garantiza asentándola sobre la base y no sobre el vértice, ese vértice, el de Manuela Carmena. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión? ¿Comparten estas palabras, imagino, de Sánchez Mato?
Sí, yo creo que es una metáfora, que lo que viene a expresar es que nuestra candidatura, Ahora Madrid, igual que lo es Izquierda Unida, pues tiene que ser un proceso participado, un proceso amplio, un proceso que se base en la gente común, en la gente de la calle que está empujando porque pide mejorar la ciudad y porque pide políticas más justas socialmente para la mayoría social trabajadora. Y ese es el sentido, ¿no? Esa es la base de esa pirámide.
Ángel Guillén, coportavoz de Izquierda Unida en Madrid, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes con todo el equipo deportivo de Onda Madrid, con Laura Cabrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Y hablamos de la selección española de fútbol, que ya está en Elche. Mañana va a jugar ante Croacia en el Rico Pérez. Es el segundo partido de la Liga de las Naciones de la UEFA. Esta tarde habrá entrenamiento a puerta abierta, con 18.000 invitaciones repartidas para que Elche sea una fiesta de acogida para la Roja. El nombre propio sigue siendo el del mediocentro del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, uno de los mejores en el estreno, con victoria el pasado sábado ante Inglaterra y con gol incluido en Wembley. Y será sin duda mañana un partido especial para él, ya que es ilicitano de nacimiento. El centrocampista rojiblanco se siente importante en esta nueva selección de Luis Enrique, aunque no quiere valorar si debe ser uno de los titulares indiscutibles.
Bueno, fundamental para la selección no lo soy. Al final solo llevo 11 partidos para la selección, así que no creo que sea fundamental. Verdad que desde mi rol en el equipo me siento importante. Creo que no necesito tener más o menos minutos para sentirme importante. Creo que todo lo que hago, mi trabajo y todo lo que viene es para el bien del equipo, y creo que eso es lo que me caracteriza.
Aquí en Madrid la noticia ha sido la reunión entre la Liga y la AFE, que se han reunido por espacio de 2 horas y media para tratar el asunto del partido que la patronal pretende jugar en tierras americanas. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha informado a los representantes sindicales de los jugadores que es una cuestión de los clubes y que ellos, como trabajadores, están en libertad de hacer lo que consideren oportuno. El presidente del sindicato es David Aganzo, que si bien sigue firme en su postura, ya evita hablar de huelga y da nuevos plazos para estudiar la situación.
Sí, la futbolista lo quiere así. Ahora mismo nos ha dicho Javier que eran los clubes los que podían determinar esa opción de poder ir a Estados Unidos, y que los futbolistas eran libres de poder ir a ese partido. Entonces, bueno, vamos a explicárselo a nuestros compañeros y ahí tomaremos una decisión.
Este fin de semana no hemos tenido liga en primera división por el parón de selecciones, pero sí de segunda división. Ayer empataba el Alcorcón a 0 en la cancha del Córdoba, y hoy es turno para el Rayo Majadahonda, que recibe la visita del Lugo en el Metropolitano, buscando la primera victoria como locales. Desde las 8:15 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Antonio Iriondo es el entrenador del Rayo Majadahonda.
La verdad es que nos viene muy bien este partido, porque jugamos contra uno de los equipos que mejor juega del grupo, o que mejores intenciones tiene, ¿eh? Y la verdad es que nos van a poner a prueba. Se supone que es el que, si dos equipos que la quieren tener, pues el que la sepa tener más tendrá más opciones, y nosotros vamos a intentarlo.
Y este fin de semana también arrancaba la Liga Iberdrola de fútbol femenino. Primer líder el Atlético de Madrid, con su goleada 0-4 en la cancha del Málaga, y debut goleador para Jenny Hermoso, que marcaba su primer gol con la camiseta rojiblanca.
Pues me hace empezar un poco mejor, ¿no? Con cogerlo con muchas más ganas, y joder, tener la suerte de debutar y meter el primer gol, pues lo hace un poco más fácil. Bueno, yo creo que estamos empezando, ¿no? Y poco a poco creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo creo que la segunda parte está mucho mejor, hemos controlado mucho más los espacios y creo que nos ha hecho disfrutar un poco más.
Victoria también en la primera jornada, 3-1 del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Sporting de Huelva, mientras que el Rayo Vallecano perdía en el campo del Levante por 1-0. En fútbol sala, el Inter se proclamaba ayer supercampeón de España tras ganar en la final al Jaén Paraíso Interior en la tanda de penaltis y tras remontar 2-0 en contra, forzando con el empate a 2 la prórroga y después esos lanzamientos de penaltis en los que el capitán y madrileño Carlos Ortiz marcaba el definitivo para conseguir la victoria.
Le tocaba a Pola otra vez, que le traía muy buenos recuerdos de los últimos penaltis que jugamos aquí. Hoy no ha podido finiquitarlo él, me ha tocado a mí el quinto y es verdad que aunque Iker la ha tocado ha entrado y eso es lo importante, que nos hace campeones.
Hablamos de la Vuelta a España de ciclismo, ayer etapa 15ª con la subida a los lagos de Covadonga, la etapa sin duda más mítica de esta vuelta, victoria para el francés Thibaut Pinot y en la general Simon Yates se mantiene con el maillot rojo. Alejandro Valverde es segundo a 26 segundos y tercero su compañero en Movistar Nairo Quintana a 33. Hoy jornada de descanso y mañana martes crono individual entre Santillana del Mar y Torrelavega, donde Valverde puede salir como líder antes de llegar de nuevo a la montaña.
Puede ser un día que haya más diferencias que las que han habido en las etapas de montaña. Y bueno, a partir de mañana pues ya se verá un poquito algo más. Tampoco mucho, porque realmente todavía quedan 3 días de montaña exigentes. Y a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que mañana es donde más diferencias pueden haber.
En motociclismo también hemos tenido en el Gran Premio de San Marino este fin de semana motos. Victoria para Dovizioso en MotoGP. Marc Márquez fue segundo y es más líder del Mundial, ahora con 67 puntos sobre el italiano y 70 sobre Valentino Rossi. Y en Moto3, el madrileño Jorge Martín recupera también el liderato tras su segunda plaza en el circuito italiano. Y recordamos que Rafa Nadal, que abandonó por lesión las semifinales del US Open, también va a ser baja en la eliminatoria de la Copa Davis de España frente a Francia, que se disputa el próximo fin de semana.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Es hora ya de abrir nuestra agenda cultural hoy con Marco Pomares en una semana donde Madrid, Marcos, se convertirá en el epicentro del arte contemporáneo.
Así es, con la llegada del fin del verano, Madrid acoge la novena edición de la Apertura Madrid Gallery Weekend, un gran evento al servicio de madrileños y turistas para disfrutar del arte moderno que reside en 49 galerías de la capital que acogen obras de más de 70 artistas españoles e internacionales en las que grandes pinacotecas de la ciudad como el Museo del Prado y el Reina Sofía realizarán actividades paralelas a este evento que estará disponible para todos los públicos de manera gratuita entre los días 13 y 16 de este mes.
Presume de tus privilegios.
Eso sí, sin olvidarte de atender a los ministros y regalarle de vez en cuando alguna palabra bonita a la reina.
Fedra, ¿de qué hablas? El tiempo que estuvimos allí dentro, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que cuando salimos del volcán, una parte de mí consiguió subirse a lomos del caballo y regresar.
Este es un pequeño extracto de la obra trágica Fedra que por fin llega a Madrid tras el éxito cosechado en Mérida. Con la vuelta de Lolita Flores a los escenarios encarnando el papel de la reina Flora, este clásico regresa en una versión escrita por Paco Becerra y dirigida por Luis Luque. Desde el 13 al 30 de septiembre en el Teatro La Latina, los madrileños podrán disfrutar de un gran reparto formado por actores de la talla de Tina Sainz, Juan Fernández y Lolita Flores en una obra en la que el artista mostrará su vida del miedo y el sentimiento de culpa que padece por culpa de atreverse a amar.
Tan leve, 1, 2, 3, paz de Buré.
¡Tú! ¡Fuera! ¡Enseguida!
Volvemos al teatro, pero esta vez con los más pequeños de la casa, porque en el Teatro Bellas Artes cada fin de semana y hasta el 7 de octubre encontramos un espectáculo inspirado en la película Billy Elliot llamado El chico de las zapatillas rojas. Se trata de un montaje que mezcla danza y teatro orientado a niños de más de 5 años, en el que los gestos y el baile serán los protagonistas de una obra sin texto que pretende romper con estereotipos, ya que el protagonista de la obra descubrirá su pasión por la danza y en la que se enamorará de otro chico.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida.
Ahora nos vamos a un musical porque en el Teatro de las Aguas, Seba Rubio, Adrián López y Miguel Ángel Bellido nos traen una breve tragicomedia musical compuesta por diferentes estrofas de algunos de los artistas de la canción más importantes de nuestro país, como Rocío Jurado, Luz Casal o Camilo VI, que vertebran un triángulo amoroso en el que sus protagonistas cantarán para contar situaciones de la vida cotidiana relacionadas con el amor.
Y no me importa nada, tú juegas.
Y para cerrar esta agenda cultural, nos ponemos en modo rockero. Esto que están escuchando es Breathe, uno de los temas del grupo neoyorquino Dark Side Project, que actuará desde hoy hasta mañana día 11 en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, en el que rendirán tributo a la mítica banda de rock británica Pink Floyd. Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda. Disfruten.